COPE Cantabria.
Estar informado.
Más de 300 profesionales de la salud, entre médicos y enfermeras, están en el registro de objeción de conciencia que maneja la Consejería de Salud. La gran mayoría lo está para, por motivos de conciencia, no aplicar la eutanasia en enfermos terminales que así lo desearan. Un derecho que tienen todos los profesionales sanitarios, que no es ir contra la ley. Lo ha explicado en COPE Óscar Fernández, que es director general de Salud Digital.
La persona que hace una objeción de conciencia, en realidad no pretende ir contra la ley, no pretende cambiar la norma ni es una forma de rebelión contra la autoridad, simplemente pide que se le exima, que se le dispense de ser él la persona que lo aplique.
La objeción de conciencia en el ámbito de la salud no está regulada como tal, pero sí se recoge en las leyes del aborto y la eutanasia, que son precisamente los dos momentos de la vida que pueden plantear más dudas desde el tipo moral.
Cuando hablamos de las objeciones de conciencia que sí están reguladas por ley, ya veis que tienen que ver con el inicio y el final de la vida, que es lo que más, bueno, pues condicionamientos morales, éticos o religiosos puede tener, y por eso ahí sí que se han bajado a regularlo y a normalizarlo.
Los médicos objetores en Cantabria lo único que tienen que hacer es presentar un escrito en el registro para dejar constancia de su deseo, sin que nadie después tenga acceso a él. El registro sirve solo para organizar el servicio.
El motivo de registrarlo tiene que ver con la potestad organizativa. Tenemos que respetar el derecho del profesional sanitario a ser objetor, pero el centro, el servicio, tiene la obligación de que el paciente reciba la prestación sanitaria. Por lo tanto, tiene que saber quiénes de entre sus profesionales están acogidos a esa objeción para organizarse.
Eso sí, médicos y enfermeras tienen que saber, si no lo saben ya, que este es un derecho que no implica penalización de ningún tipo o sanción económica alguna.
Absolutamente no, y además es que viene expresamente recogido, que ningún objetor podrá ser penalizado, apartado o tener consecuencias negativas en el caso de objetar. Eso sí que es algo que viene expresamente recogido.
Buenas tardes, soy Santiago Ruiz de Azúa. Estás escuchando Mediodía COPE.
Busca sofás, Sofás Muriedas, carretera Santander, Burgos, kilómetro 6 y sofasmuriedas.es.
Si en Cantabria el tiempo puede mejorar en 15 minutos, escucha cómo mejora tu factura de la luz cada año. Con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, ahorras desde el primer día. Pase lo que pase. Y cuanto más tiempo estés con Iberdrola, más ahorras. El primer año consigues un 10%. Y cada año los descuentos se incrementan hasta llegar a un 30%. Sin permanencia. Contrata ya el plan Más Ahorro de Iberdrola y empieza a ahorrar. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Cada vez es más frecuente oír hablar de la huella de carbono. El registro de esta huella va a ser obligatorio a partir del 1 de enero de 2025 para las empresas de más de 250 trabajadores o empresas que tengan una facturación superior a los 50 millones de euros. Un cambio de procedimiento para controlar las emisiones que generamos a nivel regional. Pero ¿en qué consiste? ¿Qué es la huella de carbono? Rubén Aldaco, químico ingeniero, nos lo ha contado en COPE.
Es un indicador de las emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos acostumbrados a entender que esos gases de efecto invernadero es el CO2, el metano y otros tipos de gases. Lo que hace el cálculo de la huella de carbono es determinar ese indicador de emisiones de gases de efecto invernadero a equivalentes a CO2. Nos da es una indicación cuántas emisiones de gases de efecto invernadero se están emitiendo desde nuestro proceso productivo, desde nuestra actividad.
Prácticamente cualquier actividad genera esta exclusión de gases nocivos para el medio ambiente, desde algo tan habitual y lógico como una empresa siderúrgica hasta actividades del sector primario como la ganadería. Adaptarse para acatar estas medidas servirá para afectar de manera positiva al medio ambiente.
Utilizando las materias primas que se encuentran más cerca de las actividades. En la propia actividad industrial podríamos utilizar distintos sistemas de energía renovable, en el propio transporte, en la expedición, en la forma en la que se produce el transporte de nuestras materias primas. Lo que se trata es reducir básicamente el consumo de recursos. Se trata de un fenómeno global. No afecta de manera directa a la salud, sino que afecta de forma global.
A través de un análisis del ciclo de vida de estos gases, se va a proceder a hacer un estudio de impacto medioambiental que va a ser obligatorio a partir de ese 1 de enero de 2025. Nos acercamos ahora, 2:25 de la tarde, precisamente a una empresa que seguro genere mucha huella de carbono, como es Siemens Gamesa. La falta de detalles con respecto al futuro de la empresa mantiene la tensión en una plantilla que está manteniendo sus números. Desde la multinacional hay mucha incertidumbre, falta de detalles, posibles ventas o no. Álvaro es trabajador en Siemens Gamesa Reynosa.
Si nos van a vender, ¿a quién? ¿Cuándo? Si no nos van a vender, nos van a meter en el grupo este de Siemens Energy. Cosas que al final les estamos venga a preguntar a lo que es la empresa o el CEO de la empresa en reuniones que hemos tenido y de momento no nos dan información.
En teoría llevan en venta desde 2022, pero falta claridad. Lo que sí que da la impresión es de que está bien los números de la planta, en concreto de Reynosa, gracias sobre todo a esa especialidad, la eólica terrestre y submarina. Quieren claridad respecto a las posibles reestructuraciones que se pueden realizar a partir de este momento.
Desde aquí, desde Cantabria, desde Reynosa, bueno, pues lo que esperamos es que no nos toque y que la reestructuración sea en otros sitios, ya que nosotros hacemos otra serie de cosas aquí en la fábrica de Reynosa. No solo hacemos onso y no solo hacemos eólica terrestre, sino que nos dedicamos a más cosas. Y ahora mismo tenemos trabajo, pero las decisiones se toman en Alemania y lo que queremos, si tenemos pedidas reuniones ya, para que nos den visibilidad de dónde están esas reestructuraciones.
Los 200 trabajadores de la planta en Reynosa son una máquina importante para toda la localidad, para un tejido económico ya maltrecho. Por lo tanto, el futuro de la planta no solo es mirado con atención por los propios trabajadores, sino también por el conjunto de la región.
Diseños Julio, distribuidor oficial de Cocinas Santos en Santander. Más de 35 años de experiencia diseñando cocinas en Cantabria. Diseños Julio, ven a conocer nuestra nueva exposición en San Fernando 16, Plaza de las Cervezas, Santander.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
Más del 7% de los niños nacen prematuros en Cantabria. Son bebés cuyas madres en muchas ocasiones no pueden suministrarles el aporte de leche necesario. En estos casos, también cuando hablamos de bebés de bajo peso o simplemente de madres que no generan la leche suficiente para sus bebés, es cuando se recurre al banco de leche. En Cantabria se creó hace 7 años y se hizo precisamente para apoyar a estos bebés. Lo ha explicado en COPE Cantabria José Luis Arroyo, que es su director.
Y aquellos niños que en el entorno hospitalario pues no disponían de leche donada, pues los pediatras optaban por la otra opción, que son las fórmulas artificiales. Hoy en día, como sabemos que para aquellos recién nacidos más vulnerables, sabemos que la leche donada es mejor alternativa que la mejor opción que las fórmulas artificiales, precisamente por eso promovimos y creamos este banco de leche.
La leche donada por estas madres se conserva durante 6 meses a 20 grados bajo cero para conservar todas sus propiedades, pero ¿qué madres pueden ser donantes?
En general, cualquier mujer que haya dado a luz recientemente y que esté amamantando a su hijo de forma satisfactoria, goce de buena salud y no tenga ningún hábito de vida de los que podríamos considerar de riesgo, es decir, no haya consumo de tóxicos, de drogas, de alcohol o de tabaco, podría ser donante de leche.
Son madres que suelen donar durante un año, por lo que la renovación de donantes es constante. En lo que llevamos de año se han apuntado ya a esta acción altruista un total de 13 nuevas mamás. Estamos a puntito de llegar a las 2:30 de la tarde. Te recuerdo que la Guardia Civil sigue buscando a esa pareja de jóvenes, uno de 18 años, 19, la otra de 15, menor de edad, que llevan desaparecidos desde el viernes pasado. La menor es natural de Polanco, el joven de 19 años, natural de Torrelavega. Este último se podría enfrentar a un delito por inducción al abandono del hogar familiar de esta menor. Sigues escuchando Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.